Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Me acompañan, como de costumbre, pues Tony Simón en los controles de audio y en la producción coordinación Johnny Hilfer, por allá del otro lado del cristal. Hoy vamos a tener en solamente minutos en tertulia a Michelle Suárez Siam y a Luz Escobar desde La Habana. Y Michelle Suárez hoy no está desde Madrid, está desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Miami. Él, junto con Luz Escobar, que sí está telefónicamente, ojalá que la tengamos muy pronto, algún día por acá, en los estudios de Radio Martí también haciendo tertulia a Luz. Vamos a tratar con ellos en el segmento tertulia. Vamos a tener, primero, ha hablado Díaz-Canel, habló a través del Twitter. Parece que no, hace mucho tiempo ya el Twitter se ha convertido en la forma oficial de artistas, mandatarios, presidentes, etcétera, de dar informaciones y de decir lo que tienen que decir, pero lo hacen en tiempo real, en el momento. Lo hace el presidente de los Estados Unidos, lo hacen casi todos los gobiernos del mundo y gobernantes del mundo, y Díaz-Canel se unió recientemente al Twitter y parece que le gusta porque está hablando. Habló ahora sobre lo que pasó en Nueva York, esta campaña Presos por qué, que lanzó el gobierno de Estados Unidos en Naciones Unidas denunciando la violación de los derechos humanos en Cuba. Ahora dice Díaz-Canel que es un éxito, que fue un fracaso de Estados Unidos, un éxito de Cuba. No sé si será un éxito que lo denuncien como violador de los derechos humanos, pero bueno, vamos a tocar la noticia un poco más adelante. También, ha hablado el ministro de Relaciones Exteriores de España sobre la visita del jefe del gobierno a la isla y sobre todo se ha pronunciado, se no sabe si van a reunirse con opositores. Y la situación en La Habana no es nada buena para los que tienen que moverse, porque parece que hay menos almendrones en La Habana ahora que el gobierno está haciendo este reordenamiento. En la segunda parte vamos a tocar un tema sumamente importante. Vamos a partir de lo que sucedió en Nueva York, en esta denuncia que se hizo en Nueva York, en esta campaña Presos para qué o Presos por qué. Vamos a partir de lo que dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Almagro, Luis Almagro. Se refirió a lo que ha sido Cuba para Venezuela, para Nicaragua. El tema sumamente interesante que se haya dicho, que le haya dedicado tanto tiempo a Almagro a denunciar la penetración de Cuba en Venezuela y en Nicaragua, la desestabilización de estos dos países del hemisferio occidental. Vamos a conversar el tema tanto con Michelle Suárez, que lo vamos a dejar acá con nosotros en la segunda media hora del programa, y también se nos va a unir pues una venezolana desde Caracas. Allá vamos a conversar con ella su reacción al mismo. Así que comenzamos el programa con nuestra noticia de apertura y tiene que ver con Miguel Díaz-Canel, pero no con lo que pasó en Nueva York, sino con la basura. Dice el titular, Díaz-Canel admite que necesita inversión extranjera para resolver el problema de la basura en La Habana. El gobierno de Cuba precisa con urgencia de la inversión extranjera para resolver el crítico panorama de los desechos sólidos en La Habana, un mal altamente criticado por los habitantes de la capital y los medios nacionales de comunicación. Esto lo informó el diario Granma. En reunión reciente con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, el ministro de Energía y Minas resaltó la necesidad de concretar finalmente una empresa mixta para el manejo de un sistema integrado de gestión de los residuos sólidos urbanos en La Habana. Oiga esto, empresa mixta para el manejo del sistema integrado de gestión de los residuos sólidos urbanos en La Habana. Basura, la basura que está por donde quiera. Tenemos que priorizar lo más urgente, como es el caso de la recogida de desechos sólidos de la capital. Una inversión de esta magnitud hay que concentrarla o concretarla en el menor tiempo posible por el impacto que tiene para la población, dijo Miguel Díaz-Canel. 60 años después de llegar el gobierno que tenemos en Cuba, Fidel Castro, Raúl y ahora Díaz-Canel, 60 años, ahora hay que hacer una inversión grande en la basura. Ahora es que se dan cuenta que la basura en La Habana está por todos los lados. Ahora no saben cómo resolverlo y le están echando mano a una empresa mixta para resolver el problema de la basura. Así son las cosas en Cuba. Michel Suárez, saludos y
muchas
bienvenido.
Gracias. Aquí estoy. Un saludo para todos, para todo el equipo, para Luz Escobar en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes. Fíjese que yo pensaba que usted estaba hablando de hacer un laboratorio espacial.
Casi, casi.
Una nave, ¿no? Porque se plantea en unos términos como si localmente no pudiera resolverse esto de otra manera, ¿no?
Sí, chico,
es todo tremendo.
No, bueno, fíjese, sistema integrado de gestión de los residuos sólidos urbanos en La Habana. Yo sé que esto... ¿Usted entiende algo, Luz Escobar? Saludos y bienvenida.
Sí, un saludo para todos. No, entender, la verdad es que ustedes saben que ese lenguaje no es quien lo entienda mucho, pero los que vivimos aquí en La Habana, que tenemos que lidiar todos los días con la basura y con la recogida de desechos sólidos, que además están por donde quiera, porque la ineficiencia en este terreno es enorme, nos sorprendemos a ver este tipo de titulares, porque ellos están... descubriendo el agua tibia, en primer lugar, haciéndose los que mira cómo hay basura abierta a la inversión extranjera ahora, pero en realidad, otra vez, y como siempre, el gobierno ignora a los nacionales, como dicen ellos, a los cubanos, que es como me gusta decir a mí, y no a los nacionales. Los cubanos, que podrían hacer muchísimo, porque sin nada, ya lo están haciendo, las personas que recogen y reciclan para ganar su dinerito, con nadita están haciendo tremendo trabajo. El gobierno cubano ignora esa realidad, o sea, los cubanos no existimos, no podemos hacer nada por nosotros, cuando en realidad es todo lo contrario. Si se nos da un poquito de beneficio, si se nos da acceso a tecnología para hacer eso, estoy convencida de que resolviéramos este problema, pero lamentablemente el gobierno no quiere acaparar todo hasta la basura.
Buen punto ese. Sí, señor. Excelente, es así. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, como todos conocen, en las últimas horas se realizó precisamente en Nueva York, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, pues lanzó la campaña Presos por qué. Esta es una campaña denunciando los más de 120 presos políticos que hay actualmente contabilizados en Cuba. Pero también, por supuesto, una campaña sobre todo hablando de las maneras que el gobierno cubano los lleva a la prisión disfrazándolo de presos comunes, pero que son presos políticos. Se habló del desacato, se habló de las detenciones de corta duración, se hablaron de las condenas de corta duración también que se le están haciendo, la falta de integridad del sistema judicial cubano. Todas estas denuncias en sentido general se trataron en Nueva York, en el ECOSOC, o sea, en el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas en Nueva York. Ahí lo presentaron funcionarios, por supuesto, del gobierno, del Departamento de Estado y también algunos cubanos denunciantes que fueron llevados allí a hablar sobre la situación. Bueno, pues Miguel Díaz-Canel, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, dijo que fracasó el show anticubano orquestado por Estados Unidos en la sede de Naciones Unidas. Fracasó el show anticubano, dijo Díaz-Canel. El gobernante, bueno, pues todos conocen que ahora es el que está al frente de la situación, pues se refirió, por supuesto, en su mensaje, también puso las etiquetas. Acuérdense que esto fue en Twitter, puso las etiquetas Unblock Cuba, o sea, desbloqueen a Cuba, no más bloqueo. Esto en referencia, por supuesto, al embargo estadounidense. También el diario estatal Granma, órgano de comunicación del gobernante Partido Comunista, dedicó este miércoles su portada al asunto con el titular Otra victoria de Cuba en la ONU frente a campaña anticubana. Así que, aparentemente, denunciar la violación de los derechos humanos en Cuba es una victoria del gobierno cubano. No lo entiendo, porque ahí se denunció la situación, o al no ser que ellos le llamen victoria a la algarabía, a la vulgaridad y a la poca disciplina que mantuvo la delegación cubana cuando comenzaron a golpear las mesas de allí, de las Naciones Unidas, donde estaban sentados, golpeaban las mesas, gritaban consignas al estilo de un mitin de repudio de Cuba. Al estilo de un mitin de repudio de Cuba. Se puede decir literalmente que lo que sucedió allí. No obstante, el acto se dio y allí se denunció lo que estaba pasando en Cuba. Quiero comenzar contigo, Luz Escobar, con tu opinión al respecto.
Bueno, a ver, este tipo de circo que organizan estas delegaciones cubanas siempre son muy desagradables. Ya pasó en Panamá, pasó en Lima, pero esto es en las Naciones Unidas. Es un organismo en el que Cuba como gobierno ha logrado posicionar su discurso, sus cosas. Además, se le apoya en toda la campaña que ellos hacen contra el bloqueo y siempre sale victorioso. O sea, es un organismo al cual ellos acuden. No estamos hablando de la OEA, que ellos lo ponen siempre como lo peor de lo peor. Entonces, es grave, para mí es muy grave que ellos lleguen ahí con sus diplomáticos, no estamos hablando con tropa de choque, con sus diplomáticos y los pongan a hacer trabajo sucio. Eso se llama falta de respeto. O sea, ellos no respetaron ese lugar y pusieron a sus diplomáticos a vociferar, a dar golpes. O sea, y a eso es lo que Miguel Díaz-Canel llama victoria, en el sentido de que en su tuit dice que fracasó el panel que se estaba organizando ahí, en el cual quiero denunciar una cosa totalmente cierta, que es el caso de los presos políticos que hay en este país. Casualmente ellos, parece que para evitar un escándalo mayor, el día anterior le dieron la libertad al activista de un pago que llevaba ya 2 meses en huelga de hambre. O sea, esto ha sido el circo, lo han montado ellos, porque en realidad es un evento de la ONU en el que se iba a hacer una cosa, que es lo que se hace en las Naciones Unidas, conversar, dialogar, y no ponerse a dar gritos. O sea, fue feo escuchar esas consignas. Y lamentablemente esto es algo que hemos visto. O sea, vimos a Pérez Roque tocarse los testículos una vez ante las cámaras. O sea, esto es algo que ha marcado la diplomacia cubana desde hace mucho tiempo, pero que es lamentable que incluso se lleve a esos extremos de Naciones Unidas con más de ese tipo de espectáculo. La verdad, lamentable. Y la posición de Miguel Díaz-Canel, no esperaba algo distinto, porque ellos siempre están tratando de virar la tortilla y cambiar el mensaje, el discurso, y ponerlo a su favor.
Claro, de todas maneras, yo creo que, siendo justos, yo creo que hubo una derrota muy grande para el gobierno cubano y la delegación cubana. Por un lado, allí se denunció lo que estaba pasando en Cuba. Hubo que denunciarlo a grito pelado. Daba pena ver al secretario general de la OEA, Luis Almagro, gritando para que se pudiera escuchar lo que estaba diciendo ante la indisciplina de estos diplomáticos apoyados por grupos que llevaron allí, pero sobre todo diplomáticos. La embajadora de Estado del gobierno cubano ante las Naciones Unidas luce cualquier cosa menos embajadora. Estaba allí golpeando mesas, gritando en actitud de mitin de repudio. Incluso varias agencias de cable lo dicen. Aquí tengo, por ejemplo, la agencia EFE, que dice en una actuación poco habitual en Naciones Unidas, poco habitual en la ONU. Yo creo que el gobierno cubano, y lo dijo Almagro, y lo dijo Michael Cossack, el diplomático norteamericano, dice, y también lo dijo Alejandro González Raga, si esto lo hacen aquí, ¿qué no harán en Cuba? Yo creo que se desenmascararon con su tratando de callar la actividad. Yo creo que se desmascararon, Michel.
Los titulares de hoy yo creo que van en la dirección contraria a lo que ha planteado la prensa oficial y el propio Díaz-Canel a través de Twitter, por dos razones. No hay ninguna victoria del gobierno cubano. En primer lugar, Naciones Unidas, a pesar de la apelación que hizo el régimen cubano, autoriza la celebración del acto. Como no podía ser de otra manera, el ECOSOC, este organismo está para discutir este y otros temas parecidos. No hay ninguna razón para pensar que este acto podía suspenderse. Y en segundo lugar, a pesar del boicot, el acto se realiza. Claro. Es decir, se cumplieron los dos objetivos. Queda en ridículo la diplomacia cubana. Incluso yo creo que hay un retroceso en el uso del lenguaje. No sé si recuerdan ustedes cuando la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, la antigua comisión, la palabra victoria moral siempre aparecía al día siguiente en el periódico Granma ante cada derrota del régimen cubano. Es decir, victoria moral era una señora, pero yo la llamaba una señora que aparecía al día siguiente de que el gobierno cubano era derrotado en materia de derechos humanos en Ginebra. Y parece que estamos de nuevo, ¿no?, ante ese discurso que niega los hechos de la realidad, porque la situación es que el acto se realizó y que se pudo exponer allí con dificultad, pero se expuso lo que querían los organizadores. Y una cosa más, el gobierno cubano está pidiendo una investigación. Pues ojalá y haya una investigación a fondo, porque no creo que en Naciones Unidas el reglamento permita a una delegación impedirle a los otros que se expresen en los escenarios y en los plenarios de Naciones Unidas. Yo creo que por parte del gobierno cubano aquí hay una violación. Y si hubiese sucedido en un parlamento democrático en cualquier país, aunque fuesen parlamentarios, probablemente el presidente de la reunión llamaría al orden público, a la fuerza pública, para que los expulsara de la sala. No a los invitados, sino a la propia delegación cubana.
Yo creo que faltó eso. De todas maneras, Bueno, pues mira, reapareció Victoria Moral, un poquitico más flaca. Está un poquitico más delgada Victoria
Moral.
Deteriorada Victoria Moral. Mire, no sabía que la señora estaba sufriendo tanto. Está más vieja, está viejita ya Victoria Moral.
Con unos argumentos tan gastados.
Sí, muy gastados. Vamos.
Las noticias como son.
Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores de España, el señor Josep Borrell, ha asegurado que aún no está decidido si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pedirá entrevista con miembros de la disidencia cubana en su próximo viaje a la isla. Estamos preparando la visita a Cuba, acabamos de confirmar la fecha y ya quieren saber cosas que no, que no decidas aún, o que no se han decidido aún, respondió el ministro al ser preguntado por los periodistas en los pasillos del Parlamento. ¿Y qué quería? Que no le preguntaran esto, que es lo más importante a Cuba, en un viaje a Cuba. La presidencia del gobierno anunció que Sánchez viajará a Cuba los días 22 y 23 de noviembre en la visita oficial que ya se apalabró, una frase muy española, que ya se apalabró para antes de fin de año con el presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel. Así que Josep Borrell, el canciller español, pues ha dicho que eso no se ha decidido, que es muy temprano todavía para saber si se van o no a reunir con los disidentes en Cuba. Quizás hubiera sido interesante que se comenzara por ahí. Es Luz Escobar.
Bueno, Sánchez se le adelantó al rey, ¿viste? Porque el rey estaba ya cuadrando para venir a Cuba y él ya marcó su fecha. Parece que cuando se encontró con Díaz-Canel por allá, le metieron como el pie, ¿no? Es lo que puedo entender de este tipo de adelanto. Pero bueno, lo cierto es que no es complicado. Yo creo que la voluntad política no es algo que lleve fecha. O sea, no hay que precisar la fecha de cuándo se va a reunir o con quién se va a reunir, sino la voluntad política. Yo creo que el gobierno español hoy está totalmente en conocimiento de qué voluntad política tiene a la hora de enfrentar ese tipo de retos, porque venir a Cuba es un reto, sobre todo si se trata de un gobierno que se proyecta como un gobierno democrático. Y venir a un país que está en dictadura, creo que debería incluir así, junto con la fecha, la declaración de que está claro que se va a encontrar con la sociedad civil y con la oposición que está haciendo maravillas para poder llevar su agenda adelante. Y sobre todo en este contexto que viene ahora de la nueva constitución que se está fraguando. O sea, es un contexto difícil y creo que no hay que dar mucho detalle. Creo que basta con que el gobierno exprese su voluntad política de decir, sí, está claro, vamos a tenerlos en cuenta, ¿no?
Claro. Decir que no se sabe si a estas alturas se va a producir ese encuentro forma parte del problema. Ya lo decía Luz, si no se sabe es porque no se está teniendo en cuenta o porque no se considera lo suficientemente importante como para de entrada decir, no saber qué se responde, sino responder, por supuesto. La respuesta sería por supuesto, como lo hizo Barack Obama, el podrá gustar más o menos la visita de Barack Obama con sus detractores y con quienes simpatizan. Pero el modelo de visita de Barack Obama yo creo que fue ejemplar en el sentido de reunión con todos los sectores de la sociedad cubana, incluyendo la disidencia, discurso nacional en radio y televisión con todo lo que tenía que decir. Uh-huh. Sin llamar a la sublevación ni mucho menos, sino sencillamente un elogio de lo que es su propia vida y la democracia. Cuando ya se sabe que se va a reunir con los empresarios españoles que están en Cuba, eso sí se sabe, por supuesto, el poderoso caballero es Don Dinero. O al revés. Entonces, ya se sabe que se va a reunir también con la comunidad española que reside en Cuba y con el gobierno. Y luego el señor Borrell dice que será una visita completa, vamos a ver qué entienden por completa, que tenga en cuenta todos los aspectos de la realidad cubana. Yo quiero advertir, porque en el pasado se ha utilizado esto para reunirse con los jerarcas de la Iglesia Católica y dar por sentado que se han reunido con la sociedad,
con la sociedad civil.
Entonces, esto es un fraude en toda ley, porque la Iglesia Católica es muy importante y está bien que se reúnan
y
con la Iglesia Católica y es parte de esa sociedad civil, pero la propia Iglesia ha dicho claramente que no es un partido de oposición, con lo cual, si quieren hablar con la oposición, la Iglesia no es el mejor lugar para hacerlo, sino tendrán que plantearse el asunto de otro modo.
Vamos a pasar a la última nota, Michelle. No queremos que se nos vaya luz de la línea, porque esto es una nota que ha redactado el diario digital 14 y medio, para el cual ella trabaja. Dice, más de una semana después del comienzo del reordenamiento del transporte en La Habana, se nota en las calles de la capital la caída de las posibilidades de subirse a un taxi privado, aunque muchos conductores de Almendrones siguen sin sumarse a esta huelga de brazos caídos propuesta por algunos de los afectados. Y lo cierto es que ustedes saben, sobre todo los habaneros saben, que hay un reordenamiento del transporte en Cuba. Ahora, pues, mayor control. Hay muchos que les están poniendo ruta fija. Tienen que hacer contratos con empresas del gobierno de la capital para que tengan sus rutas fijas, para que puedan trabajar. Y los independientes no pueden, pasar por donde están las rutas fijas impuestas por empresas estatales. O sea, es la ley del embudo, aparentemente, según dicho a muchos choferes de taxi en Cuba. ¿Cómo está la situación, Luz? Creo que tú mejor que nadie sabes cómo está la cosa por allá.
Sí, no. Estos días se han vuelto complejos en estas dinámicas, no solamente con los contrapropistas del transporte, sino también de manera general. Todos están siendo llamados para dar como un curso de cómo va a funcionar el contrapropiar. Los boteros es un punto de aparte, porque el transporte privado es lo que mueve esta ciudad. O sea, las personas que salen a la calle y se quieren desplazar con efectividad y llegando puntual a los lugares, cuentan con un carro de 10 pesos, que aquí se le dice botero. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en los últimos días, desde que se estableció la fecha, hace una semana, para que esta medida que toma el gobierno se vaya implementando, se ha totalmente disminuido la presencia de esos autos en la calle, lo cual ha creado crisis. O sea, las personas ahora necesitan, por ejemplo, cuando antes en 10 minutos encontraban un carro, necesitan 30, 40 minutos para encontrar un carro. Y cuando conversas con ellos, porque ya después que logras comprarte un carro, le preguntas, ¿no? La mayoría te dice que están totalmente en contra de estas medidas nuevas, pero, ojo, se ha hecho mucho énfasis en la especificación que hay que decidirse. O sea, que los hoteles lo han puesto a decidirse si ruta fija, si confort. Ellos, eso les molestó mucho, pero lo que más me han comentado estos hoteles es que lo que más les preocupa es la cuenta fiscal, que hay que depositar el dinero, que es una obligación a partir de ahora, en la cual se les va a controlar los gastos. O sea, ellos dicen que el gobierno le ha puesto por cientos para la alimentación, por cientos para el mantenimiento de casa, y es un disparate para como lo ven ellos. ¿Por qué? Porque las personas a los que ellos le llevan el carro no cobran en tarjeta, sí, ni cobran en cheque, porque son cuentas propistas. Entonces ellos consideran un disparate total eso, y por eso es que muchos, si no es esta semana o la otra, pero antes que se acabe octubre, es la fecha que me han dicho, los que he podido conversar, ya van a entregar la licencia, como dicen ellos, hasta que la cosa se organice.
Increíble. Luz Escobar, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido como siempre en el programa. Michelle Suárez se queda con nosotros para la segunda media hora. Vamos a pasar también a hablar un tema sumamente interesante que tiene que ver con lo que sucedió en Nueva York, pero en la relación con Venezuela y Nicaragua. Regresamos.
Entre paréntesis, Leonardo da Vinci podía escribir con una mano y dibujar con la otra, y a pesar de sus habilidades, demoró semanas en pintar los labios de la Mona Lisa y más de 3 años en terminar el cuadro. La pintura, conocida también como La Gioconda, era un retrato de la joven esposa del rico mercader florentino Francesco del Giocondo, que se lo había encargado. Francesco se impacientó por tanta espera y se negó a pagarlo. El cuadro estuvo en las colecciones reales desde el siglo XVI hasta la creación del Museo Central de las Artes en el Louvre a finales del XVIII. Fue conservado en Versalles bajo Luis XIV. La sonrisa indescifrable, la mirada perdida y la desaparición de los contornos de la silueta de la Mona Lisa en el dibujo han hecho de esta obra, entre otras cosas, una de las más cotizadas del mundo. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860. en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí le saluda Amado Gil y continúa conmigo aquí en el estudio de nuestra emisora, pues Michel Suárez, nuestro tertuliano, nuestro copresentador desde Madrid, España, pero hoy se encuentra con nosotros acá en la ciudad de Miami. También ya en solamente minutos se nos une al programa Nitu Pérez Dosuna, y una periodista venezolana, se encuentra precisamente en Caracas, y con ella vamos a hablar un poco sobre este tema que proponemos para hoy. Y tiene que ver con las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, precisamente en esta, lo que hizo en Nueva York cuando se lanzó la campaña presos para qué o encarcelados por qué, esta campaña que lanza el Departamento de Estado de Estados Unidos a favor de los presos políticos cubanos y para denunciar la situación de los derechos humanos dentro de Cuba. Almagro, Luis Almagro, en su discurso, por cierto, que fue tratado, la delegación cubana trató de interrumpirlo dando golpes y gritando consignas allí en el medio de Naciones Unidas. Almagro, pues relaciona un tema, y el tema es Cuba, Venezuela y Nicaragua. Antes de pasar a las opiniones de Michel Suárez y de Nitu Pérez Dosuna, vamos a escuchar íntegramente toda la parte, el fragmento donde Luis Almagro se refiere a este tema.
Pero como si la situación de los presos políticos no fuera lo suficientemente horrible, Cuba está exportando descaradamente su mecánica operativa de represión en el continente. Durante muchos años, miles de cubanos han actuado en Venezuela, muchos de ellos como funcionarios de inteligencia. Se estima que por lo menos 22,000 cubanos se infiltraron en el régimen venezolano. Ocupan cargos importantes en varios organismos gubernamentales de Venezuela y especialmente en los servicios de seguridad e inteligencia nacional, o el SEBIN, el principal aparato de lucha contra el supuesto enemigo interno, el cual se refiere simplemente a los ciudadanos que reclaman sus derechos humanos y políticos básicos. Los cubanos están trabajando arduamente para mantener el régimen de Maduro en el poder, en un momento en el que los venezolanos están viviendo la mayor crisis humanitaria que este continente haya sufrido en el lapso de nuestras vidas. con una escasez de alimentos y medicamentos sin precedentes. Maduro continúa enviando millones de barriles de petróleo crudo subsidiados a sus jefes políticos en Cuba, en lugar de utilizar esos recursos para alimentar a su población. Los venezolanos han adoptado el cuaderno de estrategias cubano sobre represión y tortura. El gobierno de Maduro ha puesto en práctica un patrón de abuso sistemático contra aquellos que se atreven a expresar una opinión contraria a la del gobierno. Los adversarios políticos y críticos del gobierno continúan enfrentando la posibilidad de ser encarcelados. El gobierno arresta, detiene y pone en libertad a sus oponentes de voluntad. Se han registrado detenciones arbitrarias, retenciones de personas sin que tengan acceso a su familia o asesoramiento jurídico, desapariciones forzadas, detenciones secretas, torturas, asesinatos de manifestantes e incluso ahora la defenestración. El efecto de puerta giratoria por el cual algunos presos políticos son puestos en libertad y un número similar encarcelados manteniéndose el promedio mensual más o menos constante fue exportado desde La Habana. Últimamente hemos visto el modelo cubano de represión y opresión exportado a Nicaragua con las mismas formas de abuso, represión, asesinato y tortura. Los crímenes que documentamos en nuestro informe como posibles crímenes contra la humanidad en Venezuela también están ocurriendo ahora en Nicaragua. Contamos con el testimonio jurado de un estudiante víctima de la represión del gobierno de Ortega, que fue brutalmente torturado por el régimen, con fuertes golpizas, asfixia simulada y violación con un objeto contundente. Se dirigieron a él porque estaba transportando aguas, alimentos y provisiones médicas a los estudiantes que tomaron la universidad en protesta contra el régimen. Él identificó concretamente como cubano al dirigente del centro en el cual fue torturado. Siempre he dicho que las malas prácticas se propagan y las peores prácticas que vemos hoy en día en nuestro hemisferio, que vemos hoy en día acá en los casos de Venezuela y Nicaragua, provienen de Cuba. Venezuela y Nicaragua no se convirtieron en dictaduras de la noche a la mañana. Fue un proceso lento de gobiernos democráticamente elegidos que, desesperados por aferrarse al poder, desmantelaron una por una sus instituciones democráticas con el objetivo, apoyo e impulso de La Habana. Ahora, como en Cuba, continúan en el poder a través de la fuerza bruta y el miedo. La comunidad internacional no puede desentenderse de esta situación y debe exigir también la liberación de estos prisioneros. Gracias.
Muy bien. Escucharon ustedes a Luis Almagro, él es el secretario general de la Organización de Estados Americanos de la OEA. El tono agudo, el tono de grito prácticamente en el que Almagro tiene que dar este discurso en Naciones Unidas es porque dentro del salón de la ECOSOC, o sea, del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, donde se presentó la denuncia contra el gobierno cubano, pues estaba la delegación cubana dando gritos, dando golpes en la mesa, gritando consignas revolucionarias dentro de Naciones Unidas. No hubo ninguna represalia contra ellos, hubo llamamientos al orden, pero no se les expulsó, se les dejó estar allí. Y bueno, por eso es que Almagro tiene que dar estos gritos. Dicho esto, yo quiero quedarme en el contenido y no en lo que sucedió, porque me parece sumamente importante que Almagro esté relacionando la situación de desestabilización que hay en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela por la penetración del gobierno cubano. Yo quiero comenzar con Nitu Pérez de Osuna desde Caracas, Venezuela. Su opinión, Nitu, con estas declaraciones de Almagro y si esto es una realidad dentro del país que ustedes hayan podido constatar.
¿Cómo estás, Amado? Un gran saludo para ti y otro para Michelle y, por supuesto, a toda la audiencia. Me parece interesantísimo estas declaraciones del secretario Almagro, porque el que estudia a fondo el caso venezolano entiende que todo viene por una orden desde Cuba. Cuba ha sido la nación que ha penetrado, ha instaurado el comunismo en el hemisferio. Y pareciera que siempre tuvo como una patente de corso. Y ahora viene un cambio de fase. Estamos viendo porque vamos a ubicarnos correctamente. ¿De dónde viene el secretario Almagro? Almagro es un hombre de izquierda, viene del Frente Amplio Uruguayo, y el Frente Amplio Uruguayo forma parte del Foro de Sao Paulo, que ha sido el basamento de estas izquierdas terribles, que yo no diría ni siquiera que son ideológicas, sino que porque se han convertido o han devenido en narcotraficantes y crimen organizado. Y el señor Almagro, junto, por ejemplo, con Lenín Moreno en Ecuador y de tantos otros, han tomado distancia de estas izquierdas asesinas o de estas mafias del narcotráfico y está poniendo los puntos sobre las íes. Para entender lo que pasa en Venezuela y lo que está sucediendo en Nicaragua, hay que comprender que Cuba es el hacedor de esto. En Venezuela hay una invasión cubana desde hace 20 años y tenemos que sacarlos de aquí. Cuba es una fuerza extranjera que ocupó a Venezuela y las fuerzas extranjeras del hemisferio deben obligar a salir a Cuba de mi país y, por supuesto, también de Nicaragua. Todo lo que ha dicho el señor Almagro es absolutamente cierto. Venezuela está ocupada, tomada militarmente por una nación extranjera. Están en cargos importantísimos y, sin duda alguna, han exportado su maquinaria de terror al continente. Yo celebro que por primera vez se esté hablando con claridad de Cuba. Recuerda, Amado y Michelle, que cada vez que un presidente tomaba posesión en América y también en Europa, se iba a saludar a Fidel Castro como que si fuera un gran héroe, cuando lo que son los hermanos Castro son unos grandes asesinos. No era que se trasladaba Fidel hacia los países, eventualmente lo hacía, era que los presidentes iban a hacerle honores al señor Fidel Castro, porque se tejió en su figura una leyenda dorada que es absolutamente falsa. Recordemos también cómo, por ejemplo, cuando se hicieron los tratados de paz en Colombia, ¿a dónde se iba a hacerse? A Cuba, con integrantes de la guerrilla colombiana, con el señor Nicolás Maduro, que también pertenece a la guerrilla y a estas mafias, y bueno, con parte del gobierno colombiano que en ese momento veía con buenos ojos la guerrilla colombiana tratando de buscar caminos para la paz. Así que me parece extraordinario, siento que hay una nueva fase, que la comunidad internacional está clarísima en lo que está pasando, y lo que está pasando es que hay que salir de hay que poner los puntos sobre las íes y llamar la atención a Cuba y decir lo que exactamente Cuba ha hecho con el hemisferio.
Hay un tema interesante, Michelle. No estuviste en la de Perú, pero estuviste en la cumbre de Panamá. En la cumbre de Panamá, el protagonista fue Raúl Castro cuando se encontró con el presidente Barack Obama. Ese fue el protagonista. Esa fue la cumbre de Panamá. Nada más fue eso, la cumbre de Panamá. La cumbre de Venezuela fue la cumbre, la de Lima en Perú, fue la cumbre donde Venezuela fue el protagonista. O sea, la situación humanitaria, la crisis humanitaria y la discusión de muchos presidentes y de muchas delegaciones fue cómo entrar a Venezuela. ¿Cómo crear un canal humanitario para poder asistir a los necesitados, dado que el gobierno de Nicolás Maduro no permite, no reconoce la crisis humanitaria? Esa es la cumbre de Lima. Pero nunca se relacionó al gobierno cubano con la situación de Venezuela y, claro, ahora ya está la situación de Nicaragua. Creo que por primera vez, lo han dicho los analistas, lo han dicho los venezolanos, lo han dicho los cubanos, pero creo que por primera vez en un escenario como Naciones Unidas, dicho por el secretario general de la OEA, con lujo de detalles, dedicar 4 minutos de un discurso para dar todo esto, yo creo que la correlación de fuerzas, o por lo menos la percepción, está cambiando, y habría que ver qué consecuencias puede traer esto a corto y a mediano plazo.
Sí, señora Pérez de Osuna, ¿hasta qué punto cree usted que estas palabras o este reconocimiento tácito, como mencionaba Amado, del papel de Cuba en Venezuela va a tener una traducción, digamos, práctica, ¿no?, en la realidad del resto de gobiernos latinoamericanos que no lo ven de ese modo, desgraciadamente, y que siguen considerando el problema de Venezuela como un caso aislado, no necesariamente vinculado a Cuba?
Bueno, yo creo que ha cambiado radicalmente la visión de la región con relación a lo que sucede en Venezuela, porque la región es víctima de Maduro. Por primera vez en la historia de América Latina, el éxodo masivo de venezolanos ha producido descontroles dentro de la región. No es un secreto para nadie, las cifras más conservadoras hablan de 2 millones a 3 millones de venezolanos rondando por el hemisferio, pero sabemos que solamente en Colombia, la cifra registrada es 1.100.000, y si le suman los no registrados, podría llegar a 1.800.000, 2 millones. Es decir, que cálculos a vuelo de pájaro, podríamos estar hablando de 5 millones de venezolanos que han huido hacia la región, y eso sabemos los descontroles que produce. Por lo tanto, es la región la que está empezando a entender que esto ha sido algo programado y muy bien programado. Además, es el mismo esquema cubano, exactamente el mismo esquema cubano que hizo que su gente al principio de la revolución saliera de todas las maneras posibles de ese país. Y bueno, ya después hemos visto cómo hasta balseros han perdido la vida tratando de salir de ese horror. Así que sí creo que el secretario Almagro ponga el dedo en la llaga y diga exactamente lo que está pasando, sí produce en lo práctico un cambio en lo que piensa la región y lo que piensa el mundo entero.
Ahora, sin embargo...
No en vano.
Sí.
Dígame.
No, perdóname que te interrumpa, pero voy a decir algo... O sea, una pregunta a modo de comentario. ¿Y esto no pudiera traer también una reacción un tanto, digamos, de enfriamiento en otros gobiernos que todavía le temen al gobierno cubano, que no quieren abrir una digamos,
como un frente,
o iba a decir una bronca, como dicen los cubanos, que no quieren abrir un frente o por lo menos abrir otro campo de batalla contra el gobierno cubano, quieren quedarse en la batalla contra Nicolás Maduro, no quieren enfrentarse al gobierno cubano, y ahora esta dinámica de que Cuba es el verdadero culpable y no es Maduro, hay que atacar a Cuba para entonces llegar a Maduro, quizás pueda enfriar un poco por temor de muchos gobernantes e instituciones latinoamericanas, Nitu?
Mira, yo creo que enfrentarse a Cuba es enfrentarse a Nicolás Maduro o viceversa, porque son lo mismo. Nicolás Maduro no es sino un títere de Cuba, como lo ha sido Daniel Ortega, como lo fue también Correa, como lo fue Cristina Kirchner, quizás con bemoles, pero ellos exportaron una revolución nefasta al continente y el continente despertó. Mire, ayer Costa Rica se unió también a 7 países que están acusando ante el Tribunal Penal de La Haya a Nicolás Maduro. Uh-huh. Es que Nicolás Maduro y Cuba es lo mismo, pero ya Fidel se murió y Castro ya... el hermano Raúl pues ya no está frente al gobierno. Así que yo sí creo que hay un cambio de fase en todo esto. Se está comenzando a decir la verdad como es, exactamente como es. Y por supuesto que luchar contra Maduro y luchar contra Cuba y luchar contra el presidente de Nicaragua, pues por supuesto es luchar contra esa máquinas de terror que se exportó en los últimos 20 años al continente.
Perdone que yo insista un poco en mi pesimismo, pero es que hay sanciones, por ejemplo, contra funcionarios venezolanos, no contra Venezuela como país ni contra la economía de Venezuela, afortunadamente, uh-huh. Pero hay sanciones contra funcionarios venezolanos que en este caso nadie se está planteando, al menos hasta ahora, hacer lo mismo con determinados funcionarios cubanos, que son los que diseñan desde La Habana todos esos mecanismos de represión que se ponen en práctica en Cuba, pero también en Venezuela y en Nicaragua. ¿Usted cree que esto va a pasar en los próximos meses?
Te interrumpo porque, perdóname, pero Estados Unidos sí tiene sanciones contra algunas empresas militares cubanas, no contra figuras de esas empresas, pero...
Es más complicado porque, mucho, es decir, ¿cuáles son las empresas militares cubanas?
Sí, es una complicación.
Casi todas las empresas cubanas son militares, pero pueden dejar de serlo inmediatamente.
Hay muchos militares que son civiles.
Porque el gobierno es el dueño de todas, entonces claro, es muy complicado llevar adelante. Sin embargo, las sanciones contra personas sí son con nombres y apellidos. Uh-huh. Juan Pérez, por poner un ejemplo, exacto, que no es familia suya, señora Nitu, seguramente, pero es por decir cualquier nombre, pues esa persona sí tendría dificultades, exacto, para seguir sacando el dinero del país como sucede.
Que sí lo han hecho con Venezuela.
En todos estos casos de corrupción. Le escuchamos.
Mire, yo soy una convencida que las sanciones van a continuar. Yo creo que la era Obama terminó. La era Obama fue una era, digamos, un tanto complaciente con estos gobiernos de izquierda. Llegó Trump, para los que les gusten y para los que no les guste, Trump viene con una niñadura. En Colombia está el presidente Duque, que es un país afectadísimo por lo que está sucediendo en Venezuela. En Brasil va a llegar el presidente, va a llegar un candidato a la presidencia como es Bolsonaro, un hombre de línea dura. Militar, por cierto, de pensamiento militar, pero yo soy de las que creo que hay militares muy malos, pero también conozco militares muy buenos. Y lo que rescato de Bolsonaro es que es un hombre que ha dicho y que está contra el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo ha sido una organización muy fuerte, sumamente fuerte, a la que le han temido gobiernos del mundo entero, pero se está desboronando. Yo diría que ya se desboronó. Tenemos a Lula, que es uno de sus mentores, preso por corrupción. Fidel Castro se murió. Hemos visto lo que está pasando con Correa, prófugo de la justicia. Estamos viendo lo que ha pasado con Cristina Kirchner. Estamos viendo lo que está pasando en Nicaragua con Ortega. Estamos viendo cómo son perseguidos por corruptos y por ladrones. Y además por narcotraficantes. Así que el mundo entero sí tiene una preocupación enorme por la ampliación del narcotráfico en el mundo, dirigido por una guerrilla que si en el principio fue ideológica, se convirtió luego en un cartel amponil. Así que sí creo que estas sanciones van a seguir extendiéndose. Creo que en los últimos meses estamos viendo cómo los acontecimientos se desarrollan día a día con una velocidad que en los 20 años anteriores no lo hubo. Así que sí hay un despertar del mundo entero sobre lo que está sucediendo en Venezuela y en el continente, y cómo además estamos viendo cómo los ciudadanos de los pueblos han despertado y han sacado a estos sujetos de los gobiernos y los están enjuiciando por crímenes de corrupción y afortunadamente están acusados por crímenes de lesa humanidad.
No, yo creo que sí.
Sí, yo soy positiva, yo soy positiva.
Yo creo que sí, el socialismo en sentido general es un sistema que ha fracasado. El socialismo del siglo XXI fracasó mucho más rápido.
Sí.
Nació y murió muy rápido.
Hola y adiós.
Hola y adiós, casi simultáneamente. Y yo creo que la correlación de fuerza, Nitu, creo que lo ponía con nombres y apellidos, la correlación de fuerza en el hemisferio ha cambiado. Estamos viendo una Organización de Estados Americanos, un secretario general, una OEA, no típico de lo que ha sido la OEA históricamente. No es Almagro está actuando como muchos no pensaban que iba a actuar, por lo menos su retórica, o sea, su forma de decir las cosas y de acusar las cosas.
Insulza dejó muy tocada la OEA.
Insulza dejó la OEA herida. Almagro creo que ha levantado el papel de la OEA. Algunos nicaragüenses se quejan de que Almagro ha hecho poco por Nicaragua. Yo creo que Almagro lo ha denunciado, quizás no con la vehemencia que ha denunciado la situación en Venezuela, pero también ha denunciado a Nicaragua. Yo creo que la OEA está jugando un papel sumamente importante de liderazgo nuevamente en el continente. Cuando se pensaba que el gobierno cubano y el venezolano iban a acabar con la OEA, con esta organización que ellos que hicieron sacando
a CELAC.
Sí, la CELAC.
Yo quisiera agregar algo, ¿no?
A ver.
Y es que por primera vez veo que el tabú con Cuba se acabó. Antes no se nombraba Cuba para estas cosas, no se tocaba Cuba. Pasaban cosas en el hemisferio, pero a Cuba no se le señalaba. Por primera vez está haciendo, se rompió el tabú, y de aquí en adelante yo creo que vienen cosas mejores, en el sentido de que la denuncia va a ser directa hacia quienes han causado este desastre en el continente.
Te dejo para cerrar, Michelle.
Bueno, no es fácil. Tenemos al señor López Obrador, que va a tomar posesión próximamente. El papel de México previsiblemente va a dar un giro radical en lo que ha sido hasta el momento en la defensa de que se restituya la democracia, por lo menos en Venezuela, uh-huh. más tímidamente en el caso de Cuba, pero es indudable que López Obrador, si tiene que tomar partido por alguien, será por el régimen de Nicolás Maduro. No es el único caso, con lo cual la región está sufriendo cambios constantemente hacia la izquierda y hacia la derecha, cuando en realidad debería dar igual, ¿no? Cuál sea el color político de los líderes de la región en cuanto a defensa de la democracia se refiere.
Defensa de la democracia, defensa de los derechos humanos. Pero no cabe duda, la correlación de fuerza ha cambiado. Acabas de mencionar un nombre, Nitu Pérez de Osuna mencionó algunos otros, que es hacia el otro lado. Yo creo que Brasil va a jugar un papel muy importante. Argentina, con la crisis económica que tiene ahora, la situación fiscal que tiene ahora con Macri, creo que esto frena un poco también su proyección
internacional. Está muy centrada en sí misma.
Exactamente, la proyección hacia afuera, pero de todas maneras yo creo que el panorama es interesante. No obstante, hemos hecho este programa dedicado a este giro que ha dado Almagro, más que giro, a este nuevo planteamiento que ha hecho Almagro, y es relacionar con nombre y apellido que la situación de Nicaragua y de Cuba y de Venezuela tiene un culpable, y es Cuba.
El origen del mal.
El origen del mal. Así que vamos a ver qué resonancia tiene esta nueva declaración de Almagro, o si nos vamos a quedar en nada más que la protesta del gobierno cubano ahí en Naciones Unidas. Yo creo que el tema es interesante. Vamos a ver si esto surge más adelante, Nitu, pues volveremos a hacer un programa, y quizás haya sido uno de los primeros programas que hemos hecho hablando de este cambio. Nitu, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer.
Gracias, Amado. Gracias, Michelle. Un gran abrazo a los dos. Abrazo.
Michelle, gracias por visitarnos, y cuando, bueno, regreses otra vez de trabajando vía telefónica o en vivo aquí.
Muchas
en
gracias,
Miami.
Amado.
Un placer. Gracias también, Tony Simón, Johnny Hilfer. Un placer. A todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Los invito para que mantengan precisamente la conexión con Radio Martí, en específico este programa Las Noticias Como Son.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier